Nos vamos a encontrar como cada semana con nuestra psicóloga de cabecera, Silvia Bajnenko, la licenciada Bajnenko, a quien, aparte de darle la bienvenida, la felicitamos porque en estos días que pasaron fue el Día del Psicólogo, ¿es así?
Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, Dani, la verdad que fue muy lindo porque es el día que uno recibe los elogios.
Sí, ¿no? otros días por ahí vienen los palos, pero esos días se acuerdan
claro,
todos bien.
Claro.
No, pero
sí,
está bien.
Sí, todo bien.
¿Recibiste algún regalito o algo o es simplemente la buena onda?
Flores.
Bueno, no es tan barata las flores. Hay que valorar al que compra flores hoy en día.
¿No es cierto?
Sí.
No, pero los mensajes fueron conmovedores. Muy lindo. Bueno, hoy les quería... Muchas gracias, Hoy les quería comentar acerca de un artículo que salió en una revista británica científica, The Lancet, y habla sobre el aumento de la ansiedad y depresión en pandemia. Quizás estén un poco cansados, ¿no?, de escuchar lo mismo, pero me pareció muy rescatable para estar precavidos, tomar las consecuencias, que, bueno, si bien todavía no se conocen exactamente estas secuelas, sí, este estudio... Creo que es de enero a enero, de 20 a 21, creo que se tomó un año, para calcular el número de enfermos, pero esto ustedes lo escuchan, se ve, ¿no? Aunque ahora se habla un poquito menos. Pero el acento de lo que hoy les quiero transmitir es las consecuencias o vivirlo aún todavía de sentir ansiedad o depresión. Uh-huh. Sobre todo, entonces lo están viendo como que existen muchos más trastornos de ansiedad y de depresión. Entonces, bueno, si bien estamos atravesando una pandemia que no solo enferma de COVID, lo que está generando, y a esto me quiero referir, porque desde ya de pandemia, como te digo, habrán escuchado muchísimo. A lo que me quiero referir hoy es a los trastornos de ansiedad, como les decía, y de depresión, entre otros malestares. O sea, tenemos por un lado la pandemia, pero por el otro lado aumentaron estos casos. Entonces, como digo, de la pandemia se habló y se habla, ahora un poco menos, pero hay, ellos dicen en el informe, otra pandemia silenciosa y es el aumento de los síntomas que generan estos dos trastornos que estoy comentando. Entonces, además, también se consume mayor cantidad de medicamentos. Y bueno, y entonces esta revista de Lancet, que realmente es un artículo muy científico, publicó el impacto global de la pandemia, o sea, el impacto en el mundo. Bueno, no les puedo mostrar el mapa mundial en este momento, pero después les comento los países donde más afectó en el sentido, que bueno, que es el que me compete a mí, de ansiedad y depresión. Uh-huh. Y entonces, según este informe, 129 millones de personas sufren depresión y ansiedad, ¿no?, en estos momentos. Y entonces ellos hablan de que esta pandemia es como un estrago invisible, genera un daño, una devastación. Bueno, no los quiero asustar.
No, por
favor. Justamente cuando yo hablo, no. Aparte, Dani, cuando yo hablo realmente es porque va a haber una solución.
A vos me decís
es
que me banco la devastación porque lo mejor está por venir.
Sí, exacto. Exactamente, para que no se asusten, y por eso, para eso está la psicología. Entonces, es muy silencioso, es algo que avanza y bueno, que todavía, como les decía, hay que ver las secuelas. Bueno, las más afectadas, porque esto por ahí vos me lo vas a preguntar, pero yo ya lo investigué.
A ver.
Ahí por ahí vamos a tener nuestros desacuerdos, pero... Lo que te voy a decir no lo digo yo, ¿eh? que yo quedo al margen.
Entonces tengo desacuerdo con otro, no con
otras personas. Sí. Claro, exacto. Vos si tenés un desacuerdo es con otro.
Es con otro, perfecto.
Dice así. Dice que los que más sufren son las mujeres y los jóvenes. Son los más afectados. Entonces, por un lado, la gente se enferma de COVID. Pero, bueno, por el otro, que está avanzando esta pandemia, como les digo, silenciosa, bueno, surge una nueva forma de miedo a enfermarse, que se le llamó, viste que a todos se le pone un nombre, ¿vieron? Sí. Y bueno, coronafobia. Esto es una fobia al coronavirus. Y la verdad que lo digo así simpáticamente, pero es bastante serio. Entonces, bueno, ustedes o vos se preguntarán, bueno, pero todos sentimos ansiedad, ¿no te parece?
Sí, en algún momento.
La ansiedad es algo que realmente, si lo digo así y no lo complejizo y no explico un poco más, bueno, ansiedad tenemos todos. Pero esa ansiedad se llama normal, ¿sí? Uh-huh. Y entonces la ansiedad es adaptativa, entonces hay un peligro, tenemos un peligro, un desafío, y nos aparece un sentimiento que en realidad es una emoción básica que es de miedo, pero un miedo leve, no tan intenso, ¿no? Y eso es muy normal. Es muy normal en la vida misma. Pero hay otra ansiedad que ya se transforma en patológica. Y entonces, ¿qué es la ansiedad patológica? Es una respuesta exagerada, no necesariamente ligada a un peligro o situación. Y esta ansiedad patológica puede paralizar la vida de las personas y a veces resulta incapacitante. Porque para que quede más claro, la ansiedad es una respuesta normal que todos tenemos ante situaciones amenazantes, como decía, peligrosas o ante la incertidumbre. Bueno, ante muchas cuestiones, ¿no? Uno tiene ansiedad. Ahora, se convierte en patológica. Inclusive frente a la enfermedad puede ser normal, si ya que estamos hablando de COVID, es una ansiedad normal. Ahora, es patológica cuando ya aparece de modo innecesario, desproporcionado, así como muy intenso, y ya entonces está interfiriendo en las áreas laboral, social, familiar, de relaciones, ¿no? Y el tema es que hay personas que ya tienen una predisposición, una fragilidad. Nosotros en psicología lo llamamos vulnerabilidad, y es el miedo a ser afectado por alguna cuestión, por alguna enfermedad, en este caso por el COVID, porque no todos tenemos la misma ansiedad frente al COVID, que sí existe, pero la ansiedad es diferente según cómo tu aparato psíquico sea más vulnerable, ¿no? Más desvalido.
Sí.
¿Eso se entiende?
Sí, yo entiendo, por lo menos, qué sé yo. Parece que sí, te entiendo.
Bueno, entonces sigo.
Dale.
Y entonces, bueno, este miedo, que les digo, es un miedo muy fuerte, hace que las personas se perciban indefensas. Y acá quiero remarcar, cuando te sentís más indefenso, más vulnerable, es más probable que tengas síntomas de ansiedad o de depresión. Y para explicarles, porque por ahí también se estarán preguntando cuál es la diferencia, yo estoy hablando, ¿no?, en términos quizás demasiado técnicos, y entonces se los quiero aclarar para diferenciarlo. La ansiedad, ya les expliqué, una ansiedad normal, que se genera un miedo, que también es normal, es la ansiedad normal. Ahora, la depresión es una tristeza muy profunda y sobre todo se caracteriza por la desesperanza. Y además, también se caracteriza porque permanece mucho tiempo, porque si no vos me decís, bueno, puede estar triste, ¿sí? Uh-huh. Pero no. La depresión es mucho más que la tristeza. Es muy profunda, algunos con ideas de suicidio. Y además, te impide hacer tu vida cotidiana de todos los días, o sea, y también provoca síntomas físicos, la depresión. Pueden ser muchos síntomas. Y después, haciendo un diagnóstico, bueno, era por depresión. Por supuesto, diagnósticos diferenciales. La verdad que una persona se alivia cuando tiene un buen diagnóstico. Eso se los quiero comentar porque es muy importante. No se puede tratar algo sin tener un buen diagnóstico.
Sé que me voy a desviar un poquitito, pero es mi característica. ¿Y cómo sabe un paciente si tiene un buen diagnóstico?
Es interesante. Y bueno, va consultando.
Porque para el terapeuta es bueno porque lo hizo él. Y para el paciente se supone que es bueno porque confía en su terapeuta. Pero eso, ninguna de las dos cosas dicen que es bueno.
Está bien trabajar interdisciplinariamente. Trabajar médico, psiquiatra, psicólogo. Uh-huh. Y que se hablen entre sí, ¿no? Que se comuniquen. Eso es muy bueno. Y si no, bueno, se hacen otras consultas. Uno no se queda con una sola palabra, porque nadie tampoco tiene la verdad absoluta. Además, cualquiera puede también errarle al diagnóstico, cualquiera. Uh-huh. Así como uno se equivoca, ¿no? Porque hay que tener muchas cosas en cuenta. Si querés, les explico. Por ahí, vos sabés que yo siempre les ahorro
una sesión, aunque sea.
Una sola, ¿eh? Una sí. Sola. Más no. Esto es así. Escuchen.
Sí.
Hay factores comunes, hay síntomas comunes de ansiedad y depresión, pero después les voy a decir cuál es el de la ansiedad y cuáles son los de la depresión. Los que coinciden, por eso se puede confundir con ansiedad y depresión, es sentir cansancio, insomnio, dificultad para concentrarse, irritabilidad, agitación. Vos dirás, bueno, pero todos en algún momento sentimos esto. Sí, sí, pero como les decía, dura mucho en el tiempo, ¿entendés? Se extiende en el tiempo y afecta a todas tus áreas. No podés trabajar. No tenés ganas de relacionarte, ¿entendés? Hay que cumplir varios criterios de estos. No tiene que ser uno solo.
Claro, tienen que ser simultáneos y duraderos.
Exacto. Y después, si quieren saber para diferenciar cuáles son los síntomas de la ansiedad específicos y cuáles los de la depresión, los de la ansiedad se caracteriza por preocupación, hipervigilancia. ¿Viste esa gente que está, por ejemplo, ahora atenta al alcohol, a las puertas, pero mucho, en una intensidad que lo afecta a la persona y lo aísla? Tensión, nerviosismo, percepción de peligro, bueno, mucho miedo, incertidumbre, inseguridad, insomnio. Ahora, ¿voy muy rápido?
No, yo estoy, no sé, yo no puedo hablar por mí, estoy siguiéndote.
¿No te dice nada la gente?
No, ya, sabes que no, tanto te estaba escuchando que no estoy chequeando. Bueno, exactamente. No, acá mira, Sofía dice que le gusta mucho escucharte, acá te mandaban saludos, sí. Cecilia te mandaba saludos y todo. Bueno, no, ya ni me acuerdo todo lo que ha pasado en estos tiempos. No, te estoy prestando atención. Te voy a decir por qué. Porque esto de los síntomas, a veces uno puede decírselo a la gente y darle una pista para que pueda recurrir a ayuda, pero también a veces se puede confundir y entonces salimos a pedir ayuda porque todos tenemos un poco, como bien decías vos. Yo me acuerdo cuando empezó el COVID, que dijeron cuáles eran los síntomas, sí. Y acá con mi compañero Saavedra nos miramos y dijimos, nosotros hace 5 años que tenemos COVID. Sí. Nos duele la cabeza, sí. Estamos caídos, tenemos fiebre, nos duelen los músculos. Sí. Bueno, pero eso todo hay que ponerlo en un contexto, en un tiempo, y tiene que estar relacionado con algo. Por eso digo, es un juego no peligroso, al contrario, pero que hay que tener cuidado, porque no cualquier persona que en un momento siente algo de eso y directamente puede decir, no, yo tengo ansiedad o tengo depresión.
Sí. Sí, de todas maneras, cuando uno sospecha de COVID,
mejor consultar. Vaya
a hacerse un estudio.
Sí, claro, y lo mismo, y lo mismo con esto.
Pero eso siempre, lo que yo les transmito es como un conocimiento general, pero no para que se diagnostiquen solos, para tener ideas. Y además que son síntomas, ya te digo, que perduran en el tiempo. Eso también es muy importante. Está bien, vos decís... con Daniel y qué sé yo, tenemos esto, lo otro, pero no dejaste de ir a trabajar, no te quedaste en la cama, ¿entendés? No te quedaste tirado.
Sí, por eso digo,
continuás con
los síntomas a veces se pueden confundir, a veces se pueden superponer, a veces pueden... Por eso te preguntaba lo del diagnóstico. Uno, a ver, en cualquier ámbito de la salud uno tiene que confiar en el profesional que está haciendo un buen diagnóstico, pero a veces es más fácil de comprobar cuando es un trastorno físico que cuando es un trastorno mental.
Sí, lo que pasa es que para trastornos mentales, tanto los buenos psiquiatras como los buenos psicólogos usan evaluaciones bastante confiables, muy confiables. Es eso para otro tema. Realmente,
¿Y todos los pacientes conocen su diagnóstico, Silvia? O sea, ¿todos los psicólogos o psiquiatras un día le dicen a su paciente el diagnóstico sobre lo que te pasa a vos es este? Lo digo porque si ella o él quisieran hacer otra consulta, y bueno, pero ¿cómo puede entonces ir a otro profesional y decirle, mira, me diagnosticaron esto, ¿vos te parece que es correcto?
Bueno, sí y no, porque a veces rotularlo tampoco... según quién, porque si vos estás con un hipocondríaco y es que ahora van igual a internet. Entonces,
sí, también ese es otro tema.
Leen las peores cosas, sí. Igual se diagnostican solos. Así que, bueno, ese es otro tema. Y según la escuela que apliques, bueno, como los médicos, ¿viste? Homeopáticos, clínicos,
Pero, a ver, cuando un médico, yo voy a un médico, el médico me dice, usted tiene tal cosa. Entonces yo voy a otro médico y le digo, mira, me dijeron que tengo tal cosa, ¿es correcto? Y el otro médico dice, sí, es correcto, o dice, no, mira,
yo te voy a contar algo. Si vas de un psicólogo que es psicoanalista, tiene otra manera. Quizás al final lleguemos todos al mismo punto, ¿no? Que es aliviar el malestar de la persona, eso seguro. Pero por ahí el psicoanalista no va a usar métodos de evaluación. Y otro psicólogo va a usar métodos de evaluación. Uh-huh. Hay uno, sobre todo, donde ahí sí te aparece, que es súper interesante, que ahí sí te aparece si vos tenés ansiedad actual o la tenés o siempre sufriste estrés, sobre todo estrés. Uh-huh. Si es tu estrés es crónico o es del momento, circunstancial. O que siempre estuviste desbordado, o no, o estás desbordado en este momento, bueno, aparecen bastantes ítems, bueno, que es largo, muy interesante. Eso podría ser un diagnóstico, pero si ese diagnóstico se lo llevas a un psicoanalista, no lo va a aceptar, porque son diferentes posturas, ya te digo. De todas maneras, se puede llegar quizás al mismo punto, que es el alivio de los síntomas del paciente, que es lo que para lo cual cualquier psicólogo bueno está preparado de cualquier escuela.
Mira, acá Rubén me dice, ¿puede llegar a transformarse en psicosomático el coronavirus? Yo no me atrevería a responder como un psicólogo, pero sí con el sentido común. Si uno tiene un virus, no es psicosomático. Si el virus está, está. Si yo hago un análisis y me dice que tenés un virus, eso no es psicosomático.
Podés tener los síntomas.
Claro, que sientas los síntomas, pero que no tengas el virus, puede ser. Ahora, si te dicen que tenés el virus, no hay nada psicosomático. Por eso uno pide tanto los testeos.
A menos que le hayan bajado las defensas por vulnerabilidad, como yo explicaba.
Claro.
Y esté con defensas bajas y sí lo afecte el virus.
Correcto.
Y por ahí no lo afectaría si tiene las defensas más altas.
Qué bueno.
Pero bueno, eso lo tiene que responder un médico, de todas maneras.
Correcto.
La enfermedad psicosomática es un tema súper interesante, pero bueno, alguna vez creo que les hablé también de la psicogastroenterología, todo lo que afecta la mente y los pensamientos.
Hablamos del cerebro en la panza.
Sí, ¿no es cierto? El segundo cerebro. Bueno, entonces así. Ya comenté los síntomas de ansiedad. Ahora, los síntomas específicos, ¿no? Ahora, los síntomas específicos de depresión, tenemos lentitud de movimientos. En el otro, ¿te acordás que lo principal era la preocupación, la hipervigilancia? Uh-huh. Acá es la lentitud de movimientos, una tristeza intensa, esto es la depresión. Anedonia, ¿qué quiere decir anedonia? Es una incapacidad para sentir placer. De lo que te daba placer, no te da placer. Hay una percepción de pérdida, otra vez te digo, desesperanza, eso es una cuestión clave. Falta de interés en las cosas, bueno, lo grave es la ideación suicida, una culpa excesiva también tienen, insomnio, esto coincide con los dos, y pérdida o aumento de peso, pero okay. No lo vean como una ventaja, uh-huh. Para perder peso porque no se los recomiendo.
Bien, bueno. Estamos y bueno, ¿y qué hacemos ahora?
¿Estamos en el horario?
Sí, ya nos quedan unos minutos, pero dale, vamos a redondear.
Bueno, tenía mucho más, pero no importa.
Sé que soy el culpable, como dice el bolero.
¿Qué hacemos? Estar atentos a esos síntomas y consultar. Uh-huh. Porque no todo es COVID.
En uno y en los otros, porque a veces, viste, en un ámbito familiar o de amistades, uno percibe de otro algo, un cambio, estar atento también a poder ayudarlo a que lo vean.
Y después, la verdad es que otra vez, pero esto ya, bueno, como que se complejiza mucho, me gustaría hablar del trato que tienen los médicos con los jóvenes 90 años de ahora. El destrato que tienen y la poca información, algunos médicos, algunos. Bien. Para esta nueva etapa, que en el 2021... son otros 90 años y yo escucho barbaridades, pero eso lo dejamos para la próxima.
Dale, enseguida me vino a la mente, ayer William Shatner fue al espacio a los 90 años.
¿Viste?
El actor, sí. Y estaba divino, estaba fantástico, re feliz.
Sí, la verdad que sí. No, pero vos no sabés lo que sufre esta gente. Grupos de hay grupos que salen, que se divierten, y que cuando van al médico, el médico es como si trataran a un objeto. Vos no sabés lo que sufre, gente súper lúcida.
Bueno, a lo mejor habría que cambiar algunos términos. ¿Viste cuando te dicen geronte? ¿Dónde vas al gerontólogo?
Sí,
ya te juro, parece que fueras un arqueólogo directamente. Jurassic Park sos. Y sí.
Sí, cambiar el nombre. Bueno, esas
viste
cosas.
Que el chiste dice que no es lo mismo ser una cincuentona que una sexagenaria. Hay rótulos que son dolorosos. No es lo mismo viste, el nombre sexagenario. Sí, un septuagenario. Sí, una persona, qué sé yo.
O un jubilado. O cuando claro. Dicen un jubilado, ¿por qué no dicen un señor, una señora?
Bueno, sí, algunos ¿no? se quejan cuando dicen abuelo. Mira, no me digas abuelo.
Ah, eso es lo peor.
Yo no soy un abuelo, yo soy una persona.
Yo lo escuché eso. Sí. No a mí, ¿eh?
No.
No, en serio, nunca. Todavía no.
Igual,
yo lo escucho.
Igual está muy de moda la pendebuela. Ahora viste que las abuelas están haciendo zumba todas, no están haciendo knishes. Pero bueno, vamos a seguirla otro día. Este tema es muy importante.
Por eso te digo que son los nuevos 80, los nuevos 90 años.
Sí, definitivamente.
¿Y eso todavía? Bueno.
Yo ya estoy cerca de ser sexagenario, así que es un tema que me va a interesar cuando lo toquemos la próxima. Te mando un abrazo grande.
Claro.
Vamos a hacer silviava@gmail.com con B corta. El Silvia va es para ahorrarte el Vagnenco, que algunos le erran seguramente en alguna letra. El Silvia va.
Sí.
Y tenés el 15490, ¿voy bien?
15-4-490-4671. 4671.
Vamos todavía.
Bien, Dani, vamos.
15-4-490-4671. Un abrazo grande para vos, Silvia. Era Silvia Bagnén con nuestra licenciada en psicología, que tuvo su día esta semana y tuvo su día acá en el Coffee Break.